Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas. Y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino.
Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 93, 94, 95 y 96 de la sura de los puestos en fila.
Y se precipitó contra ellos golpeándolos con la diestra. Corrieron hacia él. Dijo: servís lo que vosotros mismos habéis esculpido, mientras que Alá os ha creado a vosotros y lo que hacéis.
En el programa anterior dijimos que el profeta Abraham estaba esperando una oportunidad para sacudir la conciencia de los idólatras y despertarlos de la ignorancia. Trató de hacerles comprender que los ídolos que ellos mismos han creado no pueden hacer nada y que estos objetos sin vida no tienen ningún efecto en su destino. Como dijimos, cuando llegó la fiesta de primavera y la gente de Babilonia, como era su tradición, abandonó la ciudad para disfrutar de los placeres de la naturaleza, aunque el joven Abraham les aconsejó que se quedaran y que no fueran supersticiosos, dijo que no se sentía bien y se quedó en la ciudad. Después de que todos se habían ido, él entró al templo y echó un vistazo a la comida dedicada por los idólatras. Se burló de estos objetos sin vida por su incapacidad para hablar o comer. Como está claro por las aleyas que te recitamos ahora, Abraham, que estaba esperando esta oportunidad, tomó un hacha y destruyó con fuerza todos los ídolos, excepto al grande, en cuyas manos colocó el hacha, con el fin de hacerles preguntas a los idólatras e involucrarlos en un debate nacional. Sabía que había creado una gran explosión, no solo en la ciudad, sino también en todos los rincones de Babilonia, cuyas noticias se difundirían por todas partes. Él, sin embargo, estaba menos preocupado, ya que Alá Todopoderoso era su protector y esto era suficiente para él. Cuando los idólatras regresaron a la ciudad del festival de primavera, después de haber disfrutado de las bondades de la naturaleza, se sorprendieron al ver a sus ídolos en ruinas. Sus dioses, de todos los tamaños, ya sean pequeños o grandes, yacían rotos en pedazos, con un hacha en las manos del ídolo principal. Estaban seguros de que era obra del joven Abraham, que no creía en los ídolos y se había quedado en la ciudad. Corrieron hacia él con rabia para exigir una explicación al respecto. Abraham, sin el menor temor a la ira de los idólatras, los cuestionó con calma. ¿Cómo pueden ustedes adorar las cosas que son la imaginación extraña de sus mentes deformadas y que ustedes mismos han creado? Entonces, ¿por qué no vuelven a sus sentidos y adoran al único creador del universo entero?
De estas aleyas aprendemos que, primero, un verdadero creyente necesita planificar adecuadamente para avanzar sus argumentos contra la incredulidad de una manera lógica. Segundo, los profetas de Dios, además de advertir a las personas de las consecuencias de sus fechorías y darles la buena fe en Dios y en los actos virtuosos, son hombres de acción y siempre que sea posible dan pasos correctos para negar el politeísmo y la incredulidad. Y tercero, es Dios el indivisible, que no tiene socios y que es el creador del universo entero, incluida la mejor de todas las creaciones, los seres humanos, a quienes ha otorgado intelecto y el don del habla para realizar los hechos y las realidades de vida, en lugar de adorar ídolos y caer en los pecados.
Escucharán las aleyas 97 y 98 de la sura de los puestos en fila.
Dijeron, hacedle un horno y arrojadle al fuego llamante. quisieron emplear mañas contra él, pero hicimos que fueran ellos los humillados.
Los opresores y tiranos han estado familiarizados con la lógica y el razonamiento, y en lugar de prestar atención a las declaraciones racionales del profeta Abraham y aceptar la razón, los politeístas prendieron un gran fuego y arrojaron a Abraham desde lejos. Para quemar a Abraham solo bastaba una pequeña carga de leña y fuego, pero para apagar el fuego de sus corazones y tomar venganza por aplastar a sus dioses, decidieron encender un gran fuego para que este tipo de castigo sirviera como una lección para otros monoteístas en el futuro contra la profanación de los ídolos. Entonces Abraham fue colocado en una catapulta y arrojado desde lejos al gran fuego. Pero por la voluntad de Dios, el fuego se separó y, para sorpresa de los idólatras, se convirtió en un jardín para Abraham, sin dañarlo en lo más mínimo. Esto fue, de hecho, un milagro manifiesto cuando el fuego ardiente repentinamente se convirtió en un jardín de exuberante vegetación en la medida en que Abraham sentía frío. La trama de los infieles fracasó así miserablemente. Sí, Alá elevó los rangos y la posición de Abraham, mientras que el rey poderoso y rico y su sociedad idólatra se volvieron abyectos y humillados. Ahora estaban asustados y no había nada que pudieran hacer contra el joven Abraham, que había aplastado sus ídolos y expuesto la falsedad de sus creencias politeístas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la fidelidad y el politeísmo carecen de lógico y razón de ser, y tarde o temprano van a fallar miserablemente ante el razonamiento del monoteísmo a pesar de su persecución y atrocidades contra los musulmanes. Segundo, los mensajeros de Dios nunca se asombran por el poder y la riqueza de los incrédulos y para eliminar la opresión y el politeísmo de la sociedad están listos para asumir cualquier peligro sin el menor temor. Y tercero, la voluntad de Dios Todopoderoso gobierna las leyes de la naturaleza y cada vez que Él quiere, Él cambia los fenómenos naturales, como en el caso de Abraham. El fuego ardiente se transformó en un jardín fresco y exuberante de vegetación.
Escucharán las aleyas 99, 100 y 101 de la sura de los puestos en fila.
Dijo: voy a mi Señor. Él me dirigirá. Señor, regálame un hijo justo. Entonces le dimos la buena nueva de un muchacho benigno.
Después de que el profeta Abraham pudo salvarse del gran complot de los politeístas, sintió que su misión había finalizado en aquel territorio. Por eso decidió viajar hacia el Levante, ya que durante la historia esta región siempre había sido territorio de los profetas y misioneros divinos. Abraham solicitó a Alá que le orientara en la realización de su misión. Además, pidió al Creador del Universo que le otorgara un hijo justo para que siga su misión divina, un hijo que sea capaz y benigno en todas las dimensiones. Alá también aceptó su petición y le otorgó dos hijos, llamados Ismael e Isaac. Ambas eran personas puras y justas y alcanzaron la situación de los profetas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los hombres divinos solamente ven a Alá y su objetivo final es obtener su satisfacción. Ellos solicitan a Alá que les orientara en su misión divina y recorren el camino basándose en las orientaciones del Creador del universo. Segundo, si damos paso en el camino de Dios, tenemos que asegurarnos en su bendición y orientación. Y tercero, solicitar para obtener hijos justos ha sido una de las oraciones de los profetas. Esto muestra la importancia de la generación pura, capaz y benigna y su influencia en la sanidad y pureza de la sociedad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto. Para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez nos dirigimos al Museo de Música de Isfahán, donde nos familiarizaremos con una parte de la historia de la música iraní y sus diversos instrumentos. Acompáñennos. Isfahán es una hermosa ciudad ubicada al centro de Irán, que contiene una historia muy antigua. Es una de las ciudades más importantes de Irán que alcanzó su época de prosperidad en el periodo safavida, sobre todo durante el gobierno del Shah Abbas I del periodo 1587-1629 después de Cristo. Entonces, con el desarrollo y el progreso del urbanismo en Isfahán, se construyeron varios monumentos históricos en esta ciudad, algunos registrados como Patrimonio Histórico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En 2015, Isfahán, junto con la ciudad norteña de Rash, se convirtió en la primera ciudad de Irán que integró a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Cada año, muchos turistas nacionales y extranjeros visitan la ciudad de Isfahán. Uno de los lugares atractivos en la lista de los turistas que visitan esta ciudad es el Museo de Música de Isfahán, el cual fue reabierto en el año 1394 de la Hijra Lunar 2015 de la Era Cristiana, y desde el comienzo de su reapertura pudo ocupar un lugar destacado entre las atracciones turísticas de Isfahán. El Museo de Música de Isfahán fue establecido por dos destacados músicos iraníes, Mehrdad Yeyun y Shahriar Shokrai, como una institución privada. Con una arquitectura nueva y muy hermosa, el edificio del museo, como indica su nombre, es un lugar donde se puede conocer todo tipo de instrumentos y accesorios musicales.
El Museo de Música de Isfahán incluye instrumentos musicales iraníes y extranjeros y en cada sección está explicado con detalle cada instrumento. Además, es un lugar donde podemos conocer la historia de la música persa, especialmente la de la ciudad de Isfahán. Entonces, sigamos recorriendo este museo especial. El arte de la música siempre ha ocupado un lugar importante y prestigioso entre los iraníes. Por eso, en diferentes partes del gran territorio de Irán, los instrumentos musicales se consideraban parte integral de la vida. Incluso una breve mirada a la historia de este país deja ver que, desde el pasado lejano, la música ha acompañado todos los eventos diarios del pueblo iraní. Podemos observar este enlace desde las ceremonias del duelo hasta las celebraciones y rituales ancestrales, la cosecha, el combate y la guerra, e incluso en la soledad y el misticismo de los derviches. Los derviches son místicos musulmanes. Además, debido a la diversidad étnica y cultural en Irán, podemos decir que casi todos los grupos étnicos iraníes tienen su propia música local típica de su lugar. El mejor lugar para comprender mejor los tipos de instrumentos musicales y daska, que es el sistema musical modal tradicional de la música persa, es el Museo de la Música de Isfahán, un museo que alberga más de 300 instrumentos musicales e incluye salas muy modernas y hermosas, cada una de las cuales alberga instrumentos y conceptos relacionados. De las distintas salas del museo podemos mencionar la sala de instrumentos locales, la sala de instrumentos nacionales, la sala de celebridades de la música tradicional iraní, la sala de instrumentos extranjeros, entre otras. La sala de instrumentos locales es una sección en la que se exhiben todo tipo de instrumentos iraníes locales, como instrumentos de cuerda, de viento y percusión. En diferentes partes de Irán viven diferentes tribus y familias con diferentes costumbres y cada grupo étnico, incluido turcos, kurdos, lores, persas, turcamanos, mazandaraníes y muchos otros más, tienen su propia música e instrumentos locales.
Uno de los instrumentos locales de esta sala se llama gaishak, laúd arqueado iraní. Este instrumento se utiliza principalmente en las provincias de Hormozgan, en el sur, y Sistán Baluchistán, en el sureste. Este instrumento es de cuerda y, al igual que el kamanshe, el instrumento musical de cuerdas frotadas con un pequeño arco, debe tocarse, como lo indica, con arco. Físicamente se parece al violonchelo, pero mucho más pequeño. Otros instrumentos locales de esta sala son el yog, chokro, sorna, que es un instrumento de viento de doble lengüeta, kars, dangman, un gran tambor cilíndrico de dos cabezas, entre otros. Amigos, estamos a su servicio presentándoles el Museo de Música de Isfahan. Una de las salas más hermosas del museo se llama la Sala de Instrumentos Especiales. Los instrumentos que se conservan aquí se catalogan como especiales debido al tipo de construcción y su función, o por su diseño y grabaciones sobre ellos. Daf es un instrumento de percusión membranófono persa, kamanché, tombak, que es un principal instrumento de percusión de la música persa, santur, un instrumento de cuerda percutida en forma trapezoidal, kanun, un instrumento de cuerda pulsada de la música tradicional persa, chang, un instrumento musical persa similar a un arpa, tar, es un laúd de mástil largo utilizado en la música clásica de Irán. Ney son unos tubos de caña. Entre otros instrumentos figuran como los especiales de este museo. Kanun es uno de los instrumentos más antiguos del mundo que pertenece al grupo de instrumentos de percusión. Algunos atribuyen la invención de este instrumento al científico y filósofo iraní Abu Nasr al-Farabi, conforme lo revelan documentos disponibles, mientras que otros, por supuesto, consideran a Platón como el inventor de este instrumento. Kanun es uno de los instrumentos más antiguos del mundo y tocarlo requiere de mucha habilidad. Pero el instrumento más famoso del mundo es chang, un instrumento que se utiliza para componer canciones épicas. Este instrumento tiene una alta posición en la literatura persa. Las primeras obras relacionadas con chang en Irán se remontan a hace 4.000 años, que coincide con el periodo elamita. Chang se toca punteando las cuerdas con las uñas de la mano derecha o con púas y usando la mano izquierda para aplicar presión sobre las cuerdas.
Además de instrumentos chang y ganun, otro instrumento iraní famoso que se guarda en la sala de instrumentos especiales del Museo de Música de Isfahan es tar, que es un antiguo instrumento persa de cuerda pulsada de mástil largo. El cuerpo es un doble cuenco de madera de mora y cuanto más vieja es la madera, el sonido es más agradable. Los tares que se exhiben en el Museo de Música de Isfahan son muy antiguos y tienen hermosos diseños con monapatkari o una antigua técnica persa de incrustación. Barbat o oud es otro instrumento especial que se puede ver en esta sección, el cual también puede considerarse como uno de los instrumentos iraníes más antiguos. Se dice que el instrumento perteneció al más antiguo músico iraní llamado Barbat. Es un instrumento de cuerda pulsada y cuenco hecho de madera de mora. Su superficie también está hecha de madera de pino. Como dijimos al comienzo del programa, el Museo de Música de Isfahan incluye varias salas y hemos visitado ya algunas de ellas hasta esta parte del programa. Pero una de las partes más interesantes del museo se llama Musigisara, o sala de música, donde además de familiarizarse con los instrumentos musicales, los visitantes también pueden disfrutar de interpretaciones en vivo por parte del personal del museo. La música en vivo está acompañada con avaz o canción tradicional persa, y lo interesante es que los músicos de esos instrumentos son todos personal del museo.
En resumen, cabe destacar que el Museo de la Música de Isfahán es uno de los museos en los que se observan bien los principios de la museología y posee un ambiente muy bonito y moderno. Además, todo su personal domina el inglés. El museo también cuenta con instalaciones adecuadas de audio y video que presentan instrumentos tanto en inglés como en persa a los visitantes. Cabe mencionar que visitar el Museo de Música de Isfahán es una de las experiencias únicas al viajar a Isfahán. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado. Que Dios les bendiga. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el programa Nuevos Musulmanes, donde conoceremos a latinoamericanos que de algún modo han conocido el Islam. No se muevan de nuestra sintonía.
¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. América Latina es hoy testigo de un interesante fenómeno, aquellos sedientos que buscan la verdad divina. Los nuevos musulmanes son un número concreto de personas que sin haber nacido en un hogar islámico se están acercando al Islam. Católicos, cristianos en general, judíos y numerosos ateos están buscando en el Islam la respuesta a sus necesidades espirituales. Aunque los países occidentales hacen valer como sinónimos del Islam la intolerancia y el extremismo, e incluso sus políticos y autoridades religiosas insisten en seguir aferrados a esa visión errónea y negativa, sin embargo, la tolerancia es una de las características más importantes del Islam. A día de hoy, en los países islámicos, existe una sana convivencia entre distintas religiones gracias al mensaje pacífico del Islam. Ahora vamos a ir a Colombia para conocer la historia de nuestro primer protagonista.
Llega el Islam y aunque no estaba en una búsqueda espiritual, pues fue una especie de verdad que en mi caso era o la evadía o la seguía y eso fue lo que me motivó a mí a abrazar la religión. Lo más difícil no es tanto la religión como tal, es más uno mismo, y eso conlleva un aprendizaje de cómo hacer para uno encajar dentro de la sociedad en la que uno está, ¿sí? Y cómo hacer aportes o dar a mostrar lo que realmente es esta religión dentro de ese continente. Quizás se puede poner, pueden haber dificultades en cuanto si uno está muy arraigado a ciertas cosas que en realidad son de perjuicio para uno, por ejemplo, el alcohol o comer la porcina, el cerdo como tal, ¿sí? Pero más allá son cosas muy fáciles, es cuestión de cambiar hábitos y pues entrar en lo lícito, que es lo que llama la religión. El Islam, como lo dice su palabra y como se deriva de la palabra salam, es paz como tal, ¿sí? y es la respuesta a el por qué estamos en ese mundo, por qué existimos, para qué nos creó Dios, hacia dónde vamos, qué hay después de la muerte. El Islam nos enseña y tiene absolutamente claro todos esos puntos. Este lugar en el cual estamos hoy en día, en el cual es un centro de estudios, anteriormente existían comunidades como tal, existían mezquitas, pero lugares enfocados especialmente a lo que es el aprendizaje de la religión del Islam, que ese es, pues se podría decir que es el primero, no tengo conocimiento de otro más. Es un proyecto muy, muy, muy bonito que con 4 años únicamente que ha llevado, que se ha emprendido, ha ido creciendo a una muy buena velocidad. Inicialmente muchas personas vienen con pues, algo de cautela, pues, el hecho de entrar al lugar de culto sin zapatos, todo eso, pero pensando siempre de que es algo más de allá que de acá. Sí, pero cuando se dan cuenta de que uno maneja el mismo idioma, que uno tiene las mismas raíces, viene del, pues, es del mismo país, del mismo continente, ha tenido las mismas problemáticas como tal, se desahoga mucho más fácil y hay una interacción mucho más fácil entre las dos partes. Yo creo que los medios de comunicación tienen un rol muy importante en cuanto a aquella información que transmiten, ¿sí? En algunos casos pues, no es tan objetivo como pues, también qué hay detrás de los medios de comunicación también, pero por eso pues, siempre que se me pregunta, como tal, especialmente las personas, pues siempre digo, no crea todo lo que se dice o lo que ve en la televisión, no crea todo lo que yo estoy diciendo o lo que sale de mi boca, también pues usted mismo pues, vaya y busque información, infórmese sobre qué es lo que acontece, personas buenas y malas, lo hay en todos los cultos, todas las razas, en todos los géneros, ¿sí? No específicamente se le debe adherir a la... al credo como tal, sí, como el caso de Colombia, digamos, el hecho de que un colombiano, un individuo haga algo negativo, no significa que eso es lo que estipula pues la constitución del país, sí, son dos cosas que hay que aprender a discernir y diferenciar.
Ibn Umar radiallahu anhu dijo, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam me tomó del hombro y me dijo, sé en esta vida como si fueras un extranjero o como si estuvieras de paso. Solía decir Ibn Umar, de Belán Juanjo, si alcanzas vivir hasta la noche, no esperes llegar a la mañana. Si alcanzas vivir hasta la mañana, no esperes llegar a la mañana. Si alcanzas vivir hasta la mañana, no esperes llegar a la noche. Aprovecha tu salud para tu enfermedad y tu vida para tu muerte.
Lo que uno intenta hacer, pues es siempre con el fin de agradar a un Dios supremo, ¿sí? Entre eso está la conformación de una familia, pues hoy en día soy casado, pues me casé dentro del Islam, tengo una niña de 11 meses, mi madre, pues gracias a Dios abrazó la religión también, y ha sido muchas experiencias bonitas que he vivido dentro de la religión, bastante orden en cuanto a mi vida personal, también en cuanto a mi vida laboral, la gente que me rodea, ¿sí? Siempre se trata de cómo convivir de la mejor manera en el entorno y el contexto en el cual uno vive o se desempeña. Lo que busca Dios a través de la religión y la fe es cómo establecer esas reglas o esas pautas para poder convivir. De hecho, hay un pensamiento erróneo que hay sobre el Islam como tal, es que viene para combatir a los que no creen, establecer guerras y todo ese tipo de conflictos que a veces vemos o se nos enseñan, y no es así. De hecho, el Corán tiene muy establecido, de hecho hay un capítulo específico que habla sobre el creyente y el no creyente, ¿sí? Y de las leyes para cómo uno entablar relación y vivir en una sociedad, un contexto donde hay de ambos, hay personas tanto musulmanas como no musulmanas, o judíos o cristianos. Lo que trata de enseñar la religión es cómo unirnos y cómo vivir bajo sociedad a pesar de las diferentes ideas que pueden haber dentro de un mismo grupo, y viene más a juntar más que a separar. De hecho, sí, eso es algo, por ejemplo, una de las cosas erróneas que a veces se nos enseñan.
El Islam equilibra y cumple con todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Este sistema, diseñado por el Creador Dios para su creación, el hombre, no solo espera un elevado estándar de comportamiento moral y ético, sino también busca que cada acto humano sea convertido en adoración. De hecho, Dios ordena a todos los creyentes que dediquen su vida a Él.
La idea de convertirme es que surgen así, bueno, me gusta la religión musulmana y voy a hacerlo. Lo hice. Luego, con muchas personas, con mucha evaluación, pregunté a mi marido si cómo es la religión, cuáles son, cómo son, y él me comenzó a comentar y luego a decirme a las personas, a indicarme personas para poder explicarme cómo la lengua es árabe, y le encontré que es algo maravilloso, que es algo completo, que es algo complícito, que a mí me parece que es lo más correcto que se puede hacer. A eso fue, por eso opté por esa religión y hasta ahora no me quejo. Antiguamente era mi religión, era cristiano, pero siempre había ese espacio que algo faltaba. Y en la religión, después de que yo me había convertido en la religión musulmana, no existe eso. Es más seguro, es más lleno. Todas las preguntas que me hacía antes, tengo las respuestas. Se me es más fácil, se me es más claro. Por esa razón fue la que opté por la religión islámica. Acá estamos muy pocas personas convertidas todavía, pero hay mucha gente interesada, que en los cuales están yendo. Hay un centro donde se está yendo a conocer, a saber las palabras, porque hay como mucha gente, como dicen, que la religión islámica no es bueno, o tiene que ser la religión cristiana o la religión católica. A mí me parece muy buena la religión islámica porque es completa. Es completa. Como dicen, falta personas que se interesen y que personas puedan decir para que pueda haber más convertidas. Porque yo estoy segura que si hay más divulgaciones sobre el Islam, se va a hacer más conocido y va a haber mucha más gente que se van a despertar a la realidad que es el Islam. La verdad que todo refiriéndose al Islam, todo es muy bueno. Al final, al cabo, es solo para un Dios, es todo para Él. Es hacer bien las cosas, te enseñan los modales, te enseñan la ética, te enseña todo. O sea que todas las cosas buenas, no te enseñan ninguna cosa mala. Mi vida, el Islam cambió bastante, en todos los sentidos. Como digo, emocional. Me cambió emocional porque ya sabía dónde voy y qué hago y a quién le adoro, a dónde me dirijo, qué es lo que estoy haciendo. Ya tengo idea, ya sé que existe un solo Dios y que existen muchos imames que realmente existieron en esa época. Y la verdad que ese para mí fue el mejor regalo. A mí me gusta mucho por el hecho que se refiere muchas partes de las mujeres también. Como dice que las mujeres no tienen votos en algunas cosas, pero por ejemplo, al Corán es lo contrario. Hay muchas suras que son referidas a las mujeres, como el sura de las mujeres, que dice, por ejemplo, cómo tendría que ser la vestimenta actual, no como dicen que esto era en la época antigua. En realidad la mujer tiene una sola vestidura. ¿Y a quién una semejante mujer que se le tiene que seguir, que a Fátima por lo menos, alaykum salam? En realidad los musulmanes están siguiendo lo que era el antiguo religión que dice actualmente los creyentes o los católicos, ¿verdad? Pero en realidad no es así. El Islam es solo único, es un libro completo y que siempre fue así y nunca nadie tuvo que cambiarla ni sustituir las palabras, se quedaron así. Entonces yo creo que las personas a ver esto y a leer entonces consigo mismo se encuentran en las propias respuestas, las que estaban buscando. La verdad que me impresionó más la parte de donde dice el sura de las mujeres, porque ahí están escritas todas cómo la mujer podría de vestirse, tendría que ser, todo el respeto se reguarda y todo eso. Eso fue la parte que a mí más me quedó más bien. El Islam a mí me parece una religión muy, muy completa, la que me llegó a dedicarme y a decidirme a ser musulmana es por las palabras y por las historias y por lo actualmente que nosotros somos. Me parece es la única verdadera de todas las religiones.
El hombre es la más alta creación de Dios y tiene voluntad libre para tomar sus propias decisiones. Dios le ha enseñado el camino correcto basado en las enseñanzas del Sagrado Corán y las narraciones auténticas del profeta Muhammad, la paz sea con él, que guía a los musulmanes hacia la salvación exitosamente. Todo esto hace que cada musulmán tenga su vida ya marcada, sabiendo lo que debe o no debe de hacer, o sea, es su forma de vida. Ahora, si os parece, nos vamos a desplazar hacia Cuba para conocer la interesante historia de Adeida.
Mi abuelo siempre me llevaba a la sociedad árabe, pero bueno, con los años eso se fue perdiendo, perdí a mi abuelo, todo eso, y llegué a ese lugar gracias a la hermana Másuma, que trabajábamos en el mismo lugar, en el mismo centro, y mediante ella conocí lo que era el Islam. Yo llegué a la biblioteca donde ella estaba trabajando, la vi leyendo un libro, pero lo que más me llamó la atención fue el tasbih que ella llevaba en la mano, y vi cómo estaba haciendo sus cuentas, y le pregunté, y ella me dijo, si te interesas ve a la casa para que puedas saber qué cosa es el tasbih y qué cosa es lo que la religión que yo estoy profesando. Como nos conocemos hace muchos años, yo fui a su casa, ella me enseñó que era un tasbih, me enseñó que era el Islam, le dije lo que a mí me había pasado de chiquita con mi abuelo por parte de padre, que su descendencia es de los moros de España, me dijo de ahí es donde proviene, me explicó todas las cosas del Islam, hasta que di la shahada y me incorporé como tal en mi creencia en Dios y en el profeta Muhammad. Y cuando yo decidí dar la shahada, que yo llegué a la casa, le dije a las niñas, ya soy musulmana. Me dijeron, bueno, mami, si es para bien. Pero ellas se han dado cuenta de que todo en mí ha cambiado. Todo. Soy más pasiva, tengo menos ira, aprendo cada día un poquito más. Me ven estudiando constantemente y yendo para casa de la hermana Máxima para que ella me ayude. Pero ellas lo toman muy bien. Mi vida cambió un 99,9%. He aprendido a ser una persona paciente, con paciencia. Como lo dicen todos nuestros libros, con paciencia se logran los objetivos. He aprendido a aguantar la ira, a todo lo que puede incluir en una persona cuando es de, no sé, otra, de otra forma de ser, de otro mundo. No quiere decir que yo sea de otro mundo, no, sino que mi forma de ser, la forma de hablar, la forma de expresarme, todo cambió. En el Islam se lo debo todo. El Corán. Yo estuve leyendo el Corán cuando me hice musulmana, poquito a poco, como me decía el hermano Reza y la hermana Masu, poquito a poco. Pero un buen día me senté y amanecí, inshallah, lo leí completo y fue el día que más paz tuve, a pesar de no haber dormido, más energía tuve y mejor me sentí y entendí mediante él, porque el Corán no es más que una recopilación de todo desde que se creó el mundo. Y él me enseñó todo, todo lo que sé, todo lo que he aprendido, se lo debo a él, al Corán. Lo que más me gusta es que solo es Dios. Dios y el último mensajero que tuvimos hasta la época, hasta que llegue Dios. Estoy complacido con su presencia, el imán Mahdi, pero hasta el imán Muhammad. Él fue, ¿cómo explicarle? Como si se dijera un revolucionario de la religión. No dejó la religión estancada. Le dio libertad a la mujer que no tenía. La igualdad, los derechos. Y de él para acá, a esperar. Hasta que Dios quiera. Las otras religiones, se les soy sincera, he pasado por ellas y son para mí falsas. ellos no adoran a Dios de la misma forma. Y le digo falsas porque también muchos se han quedado estancados ahí, en la Sagrada Biblia, que es la Escritura Sagrada, y no han leído, sin embargo, el Corán, ni son capaces de leerlos a sabiendas de que en el Corán se habla desde Noé hasta el profeta Muhammad, hasta la venida del Imam Mahdi, que Dios esté complacido con él.
Una parte de la comunidad musulmana reside actualmente en América Latina, que son inmigrantes y nativos del lugar que han optado por una nueva religión, que es el Islam, y que son el objetivo de nuestro programa. Bueno, hasta aquí hemos llegado, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por elegirnos. Hasta la próxima. Adiós.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.